Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy, viernes. Buenos días, Esildita, ¿cómo tú estás?
Buenos días, hoy estás, sí, apuradito, a prisa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No
sí.
Te has detenido a decir cosas ni nada por el estilo. Fue directo. Buenos días, sí. Esildita. Buenos días, Alfred. Sí. ¿Cómo
y si
estás?
Me deja, digo, y esto es todo por hoy, que pasen buen fin de semana.
Yo sé, no, tienes que esperar un poquitico, porque los oyentes ya están por ahí, ya están reportando sintonía. Está Eric, que nos dice muy buenos días con una tacita de café. Hoy es viernes con algo que no son tacitas. Y feliz fin de semana a todos. Y también por ahí acaba de saludar la gente del Club de Manzanilla.
Bueno, pues saludos a todos. Hoy 332023. Parece que estamos llamando a una piquera de taxi. Tres. ¿Sabes cuál es el tres en la charada? Marinero. Así que coge tu barco y navega.
Como tú sabes, como tú sabes cosas.
Marinero, señores. Todo el que haya sido marinero, sea marinero o quiera ser marinero, hoy es el día del tres, marinero.
En fin, mejor no digas eso.
Me acaban de soplar un chiste de nuestro productor, que hoy vino con cara de sopa de paquetico, y entonces se está haciendo gracioso.
Es que es viernes.
Que tú no tienes el micrófono delante, yo sí.
Buenos días. Ludmila, muy buenos días para ti, que también estás reportando sintonía.
Y señor, gracias a todos por la sintonía. Ya nos vamos rápidamente a nuestro primer boletín informativo con Ariane González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo, también para ti y para todos nuestros oyentes, para Exilda. En las informaciones, Cuba anunció su pretensión de renovar su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero expertos consultados por Radio Martí consideran que un régimen como el de La Habana no debe ser reelegido. Yolanda Huerga ofrece los detalles.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó el martes la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un discurso pronunciado en Ginebra, en el que habló de las desigualdades, la pobreza y el hambre que proliferan fuera de Cuba, y culpó al embargo de Estados Unidos de los males que sufren los cubanos.
La verdad que no sorprende que se haya presentado, porque lo hace consistentemente desde que se creó el Consejo. Debería haber países que hagan público su voto en contra, porque Cuba tiene un comportamiento que no es de compromiso con el sistema, y que además cuando vota en el seno del Consejo siempre vota alineado a otras dictaduras de todo tipo y color.
Recalcó el abogado Brian Shapira, consultor jurídico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
En Cuba hay violaciones de derechos humanos en forma permanente, digamos. Está a la vista con la cantidad de presos políticos que hay, la imposibilidad de ejercer la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de asociación, y además cuando los relatores piden una visita a Cuba, Cuba en general no los recibe.
En su alocución, Rodríguez Parrilla afirmó que los gobernantes cubanos continuarán perfeccionando el Estado socialista de derecho y justicia social, obviando las multitudinarias protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y las posteriores del verano de 2022.
Yo creo que es importante condenar la realidad que la Asamblea General ha elegido al régimen totalitario de Cuba más de una vez al Consejo de Derechos Humanos.
Indicó John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, asentado en Washington, D.C.
No es algo que sorprende. Hemos visto en el pasado miembros como Corea del Norte, Rusia, Venezuela, China comunista, con un historial en violación sistemática de derechos humanos de los peores de la historia de la humanidad.
En los 12 años que el gobierno de Cuba ha sido parte del Consejo de la ONU, se ha posicionado en más de 70 ocasiones contra la aprobación de resoluciones que defienden los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor José Daniel Ferrer García dijo en una llamada telefónica desde la prisión el 27 de febrero que el pueblo cubano es quien paga la campaña propagandística del régimen para las elecciones que se realizarán en marzo. Ferrer García aseguró además que se mantiene firme en su lucha por la libertad de Cuba hasta las últimas consecuencias. Este es un fragmento de la grabación de la llamada enviada el jueves a Radio Martí por la familia del líder de la Unión Patriótica de Cuba.
¿Quién paga la costosa campaña propagandística que hace la dictadura sobre su patética farsa electoral de más costosos gastos de los candidatos que, sin lugar a dudas, serán diputados que nada harán por los derechos y el bienestar del pueblo? El pueblo oprimido, el pueblo que vive en la miseria, el pueblo que trabaja muy duro para mantener la buena vida de los dirigentes y las estructuras represivas que mantienen a estos en el poder. Es este pueblo quien paga también la dañina farsa cuyo único objetivo es darle imagen ilegítima a la dictadura. En cuanto a salud, la situación de muela y el problema en la boca que me afecta muchísimo y a menudo me producen dolores y molestias, sobre todo al masticar. Y el problema del dolor es de la zona del sacro, del coche, que todavía se mantiene, sobre todo al sentarme. Los demás en la misma situación ahí de siempre, pero sobre todo firme en nuestra posición de continuar luchando por la libertad de Cuba y el bienestar del pueblo cubano hasta las últimas consecuencias.
José Daniel Ferrer García fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las protestas antigubernamentales en Santiago de Cuba y está recluido en la cárcel de Marverde. En otra información, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el jueves que Estados Unidos no ha visto a los chinos tomar la decisión de suministrar armas a Rusia, pero la posibilidad no está fuera de la mesa. Los detalles con la agencia AFP.
El gobierno de Estados Unidos consideró el jueves que China aún está evaluando el suministro de armas a Rusia. No quiero adelantarme a dónde estamos. No hemos visto a los chinos tomar esta decisión. No creemos que lo hayan quitado de la mesa, pero no los hemos visto tomar la decisión de seguir adelante. Hemos comunicado en privado, públicamente, nuestras preocupaciones al respecto. Creemos que no es lo mejor para China avanzar en ese sentido y deberían verlo de la misma manera. Desde la semana pasada, funcionarios estadounidenses han lanzado una ofensiva diplomática para advertir a China sobre un eventual envío de armas a Moscú en medio de la invasión a Ucrania. El gobierno chino ha expresado repetidamente que no está considerando tal decisión. Países como Alemania y Francia también se han sumado al llamado para disuadir a Pekín de intervenir en el conflicto. Expertos consideran que el posible suministro tendría un profundo impacto en el desarrollo del conflicto en Ucrania.
Y desde el año 2018 en Nicaragua se han cometido violaciones sistemáticas de los cuerpos o de los derechos humanos que incluyen crímenes de lesa humanidad, alertó desde Ginebra un grupo de expertos designados por las Naciones Unidas. Celia Mendoza informa.
Sobre la base de esta investigación, podemos concluir que el gobierno nicaragüense ha cometido violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos que han constituido crímenes de lesa humanidad y están motivados por razones políticas contra civiles desde 2018.
Violaciones que, según Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, continúan cometiéndose.
Las violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, remoción arbitraria de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio país. Estos no son hechos aislados, sino el producto de un desmantelamiento de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático.
El reporte presentado en Ginebra es el producto de una investigación de un año y el resultado de un mandato del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, los autores de este no tuvieron acceso al país y el gobierno de Ortega se ha negado a reconocerlos.
El llamado del grupo, y en particular sobre la base de lo que hemos encontrado, genera la necesidad de, como lo decía Jan, de llamar a la acción para ejercer lo que se llama el principio de protección.
Lo que pide que la comunidad internacional actúe para evitar que se cometan crímenes de lesa humanidad.
Argentina, por ejemplo, inició una indagación en donde se activó la jurisdicción universal y que desde ese punto de vista ya tenemos un primer intento en la jurisdicción argentina para la investigación y juzgamiento de estos crímenes.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello revela que los venezolanos sienten tristeza al pensar en el futuro del país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
El estudio Psicodata, presentado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, reveló que el 90% de los venezolanos siente preocupación ante la situación que atraviesa el país. Al pulsar la opinión de algunos caraqueños, estos respondieron a Radio Televisión Martí sobre lo que piensan cuando ven la situación del país.
Desesperanza, porque no se ve un ambiente como para que las cosas cambien.
Que lo primero que siento, mucha tristeza porque no veo luz al final del túnel, no veo que vaya a mejorar el país en los próximos años.
Inestabilidad, pienso que no hay una estabilidad ni política, ni económica, ni social. El país pareciera estar sin rumbo, no hay liderazgo político por parte de la oposición y el gobierno, pues cada día es un régimen más autoritario.
La encuesta reveló que al 73% le entristece pensar en el futuro del país. Algunos caraqueños se sienten así.
Me da tristeza porque tenemos un país muy bonito y ahí para sacarle provecho muchas cosas y no se está haciendo.
Me siento muy decepcionado de toda la dirigencia política, de la gente que solo vela por sus propios intereses y no ve más allá de país, sino esto es lo que yo quiero hacer porque me conviene, porque es lo que quiero y lo demás no me importa.
A veces siento que es una situación angustiante no tener claro qué es lo que pueda suceder en el país en todos los ámbitos político, social, económico. No sabemos si puede haber un cambio de gobierno, si vamos a seguir con este gobierno por muchos años más y también es angustiante que la situación del país cada día sea peor.
La investigación de la UCAP tomó como muestra 1.500 casos en toda Venezuela desde el 8 de diciembre de 2022 al 11 de enero de 2023 y contabilizaron otros factores que generan vulnerabilidad en la población. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
La pavita pechugona se las da de señorona y por las tardes sale a pasear con su sombrilla y sin delantal. Tatacate, 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 tatacate. Las lindas plumas de la pavita, el viento mece con suavidad. Y la pavita se contonea y taconea. Tatacate, 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 tatacate. Ay, pavita pechugona, qué bonita y qué simplona. Ay, pavita pechugona, ay, pavita pechugona, qué bonita y qué simplona. Ay, pavita pechugona, qué bonita y qué simplona. Ay, pavita pechugona, ay, pavita pechugona, qué bonita y qué simplona.
Y esta canción de la pavita pechugona en el día de hoy, 3-3, ha sido dedicada a...
¿A quién?
Me dejaron espacio en blanco para que yo ponga el nombre. ¡Qué mala idea son esta gente!
¿A quién? ¿A quién? Bueno, al menos teníamos pavita pechugona. Oye esa música y podía, y mire, podíamos...
Cuidado con el micrófono, cuidado con el micrófono. Sí, sí, sí. Me dejaron el espacio en blanco para que se la dedicara
a quien tú
aquí,
quieras. No, no. No importa, sé es feliz.
Y es de la autoría de Ar doblar la página. Está el autor tampoco. ¿Qué va? Oye,
No.
Que se despiertan, no, aquí bajas, sí, pasiones en una cuarta de tierra.
Sí, señor. Es una canción infantil, pero si la analizamos aquí, hay
pero
problemas.
Te voy cantando la de memoria.
Pero claro, eso era de mi época. Y había que cantarlo. Era lo que había.
¿Te la aprendiste bien?
Sí, claro que sí.
¿Te la aprendiste? Estelvina era la que canta. Cantaba, la pavita. La gran Aurora Vars Nuevo.
La pavita pechugona.
La pavita pechugona. Y había un dibujo animado con eso también.
Claro, un dibujito, sí.
Oye, mira que usted es vieja.
Menos que tú, porque tú... tú ya cuando el Sputnik tú tenías como unos 20 y pico de años. En fin.
¿Cuándo la revista o cuando lo lanzaron?
Cuando la revista. Ya tú estabas ahí más caduco. Óyeme, un saludo para los oyentes. Gracias, productor Jaime Almirán, por la sorpresita. Se le agradece.
Sí.
Dice el cubano de Finlandia. Ay, Clairita Bigotona. Claria. Ay, no. Qué problema tiene este niño. Grande, mi vida. Grande. Porque estar en Finlandia pensando
pero
en una
Claria. Pero tú sabes lo que pasa. Que los finlandeses no le ríen el chiste. Y entonces dicen,
no lo entienden, no lo entienden.
No lo entienden, pues no saben lo que es una claria. Esa gente come pescado de verdad. Y no come pescado con bigote. Y entonces dice, déjame meterle los chistes a los cubanos de Miami, porque esa gente
sí. Porque esta gente se ríe de cualquier bobería, es lo que quiere decir él. Bueno, un saludo para ustedes. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Hoy es viernes, pero tienes que decir el equipazo.
Sí, señor. Detrás del cristal. Malidea 1 y Malidea 2.
No, muchacho 1, muchachos 2.
Verdad. El productor Jaime Almiral, en la batea está Teudy Giró, en la sala de redacción está Jorge Jáuregui, está Elena Rodríguez, y está Ivette Pacheco y Tomás Cardoso, Isabelita Espronceda, ¿quién más?
Jorge Jáuregui.
Jorge Jáuregui, lo mencioné, ¿no?
Ah, sí, no te estaba prestando atención,
como siempre. Y delante
de los micrófonos. Al menos yo soy sincera.
Sí, te lo digo.
Sí,
si tú vas de 1 a 9, lo tuyo es sincero. Exil Arjona, Alfredo Jacomín y el oyente, usted que está ahí pegadito a la radio o al teléfono o a donde sea, que es el más importante, por supuesto, de este programa. Y si está de cumpleaños, hoy viernes 3. Bueno, ojalá que esté durmiendo todavía, que no se haya atrevido alguien en despertarlo, porque hoy es su cumpleaños.
Bueno, como es viernes y estamos tan relajados y comenzamos con la pavita pechugona, yo decidí no irme para donde siempre me voy.
A combatir el ñangarismo.
Les voy a hacer una anécdota, les voy a contar algo muy curioso, y esto está en BBC Mundo. Y a ver, hay quienes duermen con un peluche, hay quienes duermen acompañados. Hay quienes duermen solos, pero hay quienes duermen con una momia.
No.
Y les voy a hacer esta historia. La policía de Perú hizo un descubrimiento sorprendente porque había un repartidor de estos que hay en las diferentes ciudades. Y a ellos les llama la atención que este repartidor estaba un poquito pasado de copas. Ya era viernes y sábado para el repartidor. Lo detienen. ¿Y qué hallaron en la mochila que llevaba este repartidor? Una momia prehispánica. Pero eso no se queda
ahí.
¿Pero y
cómo cabía en la mochila?
Porque es una bolsa grande de estas que lleva, una mochila grande. Una momia prehistórica. Por ahí está en la foto. El hombre dijo que siempre compartía su habitación con esta momia vendada. y que para él era una especie de novia espiritual. Y había metido, la momia no estaba, no es completa, es una momia, pero le faltaban pedazos. Entonces él decide, como era su novia, él dijo, yo se la voy a llevar a mis amigos para que, señores, surrealismo mágico, se la voy a llevar a mis amigos para que la conozcan. Y entonces mete la momia en esa bolsa y la lleva para que sus amigos conozcan a su especie de novia espiritual. Ahora, ¿cómo le puso a la momia? Juanita. La momia se llamaba Juanita. Y la tenía siempre, dice él, en una caja en su casa junto al televisor. Ahí él tenía la momia. Y le cuenta al policía, le cuenta a los policías que esa momia estaba en su familia por muchísimos años, que primero era propiedad de su papá y cuando fallece su papá, bueno, pues llega a sus manos. Te voy a decir una cosa, la momia tenía o tiene entre 600 y 800 años y no era una mujer, era un hombre. Después de los estudios, no era Juanita.
Era Juanito.
Y estaba envuelta en posición fetal.
Envuelto.
La momia estaba envuelta en posición fetal, típico de muchos de los enterramientos hispánicos de esa zona. Tenía más de 45 años y ya ustedes saben, la momificación se practicaba.
¿Cómo más de 45 años?
Sí, ellos descubrieron la edad de la momia. Cuando fallece tenía 45 años.
Ah, 45 años, Juanito. No. Ya.
Juanito, cuando lo descubre que va en la mochila, tiene entre 600 y 800 años de haber estado momificado. ¿Ya entendiste?
Sí, ya ahora.
Ya llevas el hilo conductor.
Sí, pero está pensando que se había caído la moto y se había muerto la moto.
No. Bueno, y este es un proceso, ustedes saben todo lo que hacían con esto. Bueno, para no cansarlos, la policía incautó la momia, la entregó al Ministerio de Cultura de Perú, que es el que vela por el patrimonio del país, y ocurrió hace unos días en un mirador que se llama Puno, y bueno, ya les dije, vieron a este hombre y a dos amigos más consumiendo bebidas alcohólicas, y uno de ellos con una caja de reparto de una empresa que se llama Pedidos Ya. Y el hombre, junto con sus amigos, están siendo investigados por posibles delitos contra el patrimonio cultural de Perú. Así que ya saben, tener una momia es un delito. Allá y en cualquier lugar, porque eso es patrimonio de alguna cultura y de algún país. Pero de la manera en que este hombre llevaba esta momia, bueno, le decía Juanita, decía que era una novia espiritual, y cuando descubren, bueno, no era hembra, era varón, y es Juanito.
Pero ahí hay un problema en esa familia, porque el padre tampoco se dio cuenta de que era Juanito.
No, el problema es que cómo tú vas a vivir con una momia en tu casa y vas a decir que es tu novia o lo que sea espiritual. Eso ya es un problema grave. Y más grave aún que, bueno, que tú tengas un amigo, dos amigos, y vayas a tomar cerveza con esos amigos, vayas a disfrutar y de momento saques de tu mochila y digas, ¡tararará! ¡Aquí tienen a la momia! Bienvenidos y presentándolos. Mira, esta es mi novia. Espérate, el mundo está un poquito loco, ¿tú no crees?
¡Taratará! Esta jecita que le acaba de hacer el cuento. Y la pavita pechugona.
No, pero qué locura esto, ¿verdad?
No.
Para aquella mundo tiene que haber de todo, señores.
La momia la entregaron a la policía y al repartidor, ¿a quién se lo entregaron? Porque hay que entregárselo
a alguien. A la policía también. Sí.
No. Señores, son las 8:23 de la mañana y hoy sí vamos a presentarles a Julio César Machado. ¿Cómo personalizar el WhatsApp? Vamos.
WhatsApp cuenta con un enorme número de usuarios en todo el mundo y para muchos se ha convertido en el medio predilecto para conectar con los más cercanos. Sin embargo, esto no implica que la mayoría conozcan todas las funcionalidades que ofrece la aplicación y cómo adecuarlas a los gustos y necesidades de cada uno. Por ejemplo, crear tus propios emojis, ocultar las fotos y las conversaciones de miradas indiscretas o dictar mensajes. Quienes tengan un iPhone cuentan con la posibilidad de ponerle su cara a los emojis que empleen en sus mensajes. Lo único que hace falta es abrir cualquier chat y pulsar luego sobre el emoji que aparece en la esquina inferior izquierda del teclado. Ahí encontrará tres puntos suspensivos que deberá pulsar para comenzar a diseñar su propio avatar. En caso de que su dispositivo sea un Android, puede optar por descargar alguna de las aplicaciones que permiten su diseño y que se pueden encontrar en Google Store. También es probable que cuente con una funcionalidad para diseñarlos, como es el caso de la nueva herramienta MyEmoji que incorporan los teléfonos Samsung. Cabe recordar que Facebook implementó hace algunos meses un servicio similar que permite crear avatares de forma rápida y sencilla en la plataforma. Si le da pereza escribir o simplemente la opción de dictar mensajes le resulta más cómoda, debe saber que WhatsApp cuenta con una funcionalidad que lo permite. Tan solo tiene que abrir la conversación en la que quiere enviar el mensaje, hacer clic sobre la barra de escritura y pulsar encima del icono con la forma de micrófono alojado en la parte inferior de la pantalla. En ese mismo instante, se abrirá la opción de grabador de voz que irá transcribiendo todas las palabras que el usuario dice. También es posible poner signos de puntuación como comas o puntos, simplemente mencionándolos. Asimismo, se puede editar el resultado final antes de enviar el texto. Si quieres enviar una frase negrita en WhatsApp, tienes que asegurarte de que el mensaje vaya acompañado por dos símbolos de asterisco, uno al principio y otro al final del texto. En caso de que quieras enviar un mensaje en cursiva, el procedimiento que debes seguir es similar al que hemos seguido para escribir en negrita. La única diferencia es que, en vez de utilizar asteriscos, tendrá que emplear guiones bajos. Asimismo, para enviar un mensaje tachado tendrás que cambiar los guiones bajos por virgulillas. Y por último, si quieres cambiar el tipo de letra, el único alternativo es el monoespaciado. Para conseguirlo, solo tienes que colocar tres comas voladas al principio y al final. Si ves que te lías con tantos símbolos, también es posible realizar los cambios desde la misma barra de escritura. Para ello, tienes que escribir el texto y antes de enviarlo, pulsar encima y seleccionar todas las palabras. A continuación verás cómo se le dan varias opciones de edición, entre las que figura cambiar la letra. Puede ser que vivas con una persona que es curiosa además y le gusta fisgar tu teléfono. En ese caso, debes saber que WhatsApp cuenta con funcionalidades que permiten proteger los mensajes. Para lograrlo, uno de los mejores mecanismos es el de ponerle contraseña a la plataforma, algo que impedirá que cualquier persona ajena pueda acceder a la aplicación. Cabe recordar a su vez que WhatsApp es uno de los medios predilectos para enviar fotografías y videos entre contactos. Es posible que alguno de ellos resulte especialmente íntimo, por lo que si el usuario es especialmente pudoroso, lo ideal es que no se descarguen en el smartphone por defecto. Tan solo hay que abrir la aplicación y entrar en el apartado de configuración. Una vez ahí, debes dirigirte a datos y almacenamiento, donde los usuarios se encontrarán con algunas opciones sobre el uso de datos del teléfono móvil. La idea es entrar en cada una de las categorías, fotos, audio, videos y documentos, que hacen referencia a las descargas automáticas de distintos archivos, y activar la opción Nunca. En teoría se trata de una función para ahorrar datos móviles, pero completada esta tarea, todo el material recibido, excepto los mensajes, habrá que darle permiso para su descarga. Esto no quiere decir que no puedas verlo, pulsándolo podrás acceder a su contenido. Estas medidas, sin embargo, no se aplican a la versión para navegadores web de escritorio, WhatsApp Web. Hasta aquí, familia, la nota de hoy. Les comentó Julio César Machado, recordándole que me pueden seguir en Instagram como JulioCésar305. Ahí les espero con más contenido sobre tecnología. JulioCésar305 en Instagram.
8:28 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se pronostica poca nubosidad en la mañana, excepto en zonas de la costa norte de la región oriental, donde va a estar parcialmente nublado. Se prevé una tarde parcialmente nublada con escasas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius y por la noche estarán hasta los 26 grados Celsius. Los vientos procederán del sur en el occidente y alcanzarán los 35 kilómetros por hora. Se elevarán hasta 40 kilómetros por hora en el occidente durante la tarde con rachas superiores. En el resto de Cuba, los vientos serán del este al sudeste y alcanzarán los 25 kilómetros por hora. En cuanto a las condiciones marítimas, se pronostica oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas cubanas, excepto en la costa sur de Cuba, donde llegará a oleaje como en la Isla de la Juventud y en el extremo sur oriental.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ocho y 30 minutos de la mañana. Exilda, una gallina tiene 14 meses, una vaca tiene 14 meses y un caballo tiene 14 meses. ¿Cuál es más viejo de los tres?
No sé.
La gallina, porque tiene 14 meses y pico. Actualiza tu modelo económico. Actualiza tu modelo económico.
Productor, señores, me puedo ir.
No,
me puedo ir.
A donde vas, me voy contigo.
Porque después de la momia y la gallina, no hay más nada. No, ah, y la pavita pechugona.
No, no, y falta esto. Señores, hay que tener sentido del humor, dinero y mucho aburrimiento para hacer lo que hizo este señor chino en China. El hombre tiene 84 años y dijo: estoy aburrido. La vieja se fue para Reparto Boca Arriba hace 2 años. Los hijos se mudaron y se fueron lejos. Uh-huh. Y yo no tengo nada que hacer. Y se le ocurrió la idea de fingir que se había muerto. Se puso de acuerdo con unos amigos. Se compró un ataúd y lo cargaron por todo el pueblo. Uh-huh. Lo metieron arriba de un camión. Y entonces la gente se asomaba a ver la procesión. Y de vez en cuando el hombre lo que hacía era que se incorporaba, decía adiós a la multitud y la gente decía: no se murió. Entonces no era un truco. El hombre pagó, caballero, en China pagó alrededor de $2,900 por toda esta gracia.
Bueno, la
¿tú sabes cuántas tortitas de morón yo me como con $2,900?
La desesperación a veces lleva alguna cosa.
Bueno, todo el mundo le resultó curiosa. Se volvió, por supuesto, viral el hombre en las redes sociales. Le cayó bien a todo el mundo, menos a la policía. Y hubo mucha gente que le dijo cosas agradables al señor. Una forma de entretenerse, de no tenerle miedo a la muerte, de saludar a los demás, lo que sea, pero fingió su propia muerte y su cortejo fúnebre y lo llevaron de verdad encima de un ataúd. Mira, $2,900.
Ya te digo, eso, la momia, la papita pechugona, la gallina.
¿Qué tú harías con $2,900?
Oh, te invitaría a pasear.
¿Lejos?
Un poquito.
¿Se enteraría Teudy y Jaimito?
No sé, quizás me los lleve a ellos también.
No voy yo, no voy. Son las 8 y 33 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 711 protestas públicas en Cuba durante febrero, de ellas 289 estuvieron vinculadas con el reclamo de derechos políticos y civiles. Rolando Cartaya, especialista del Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, explica.
La mayoría de las protestas en febrero siguieron siendo las reacciones contra la represión. Por supuesto, el gobierno siguió usando la violencia, el acoso, condenas injustas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero también incrementó las amenazas contra quienes están protestando en los espacios libres virtuales. Así, periodistas independientes, youtubers, activistas que utilizan Twitter y Facebook para manifestar sus críticas al sistema, fueron citados, interceptados o visitados en este mes pasado por agentes de la policía política que les acusaron literalmente de estar violando el nuevo Código Penal. Esta nueva normativa permite una estricta restricción del derecho a la libre expresión en las redes sociales, que es hoy por hoy la más popular vía de protesta de los cubanos, al añadir delitos relacionados con telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación. Las protestas económicas y sociales fueron encabezadas en febrero por las dirigidas al incumplimiento de las cuotas racionadas de alimentos esenciales en la dieta cubana, como arroz, frijoles, azúcar y café, de las cuales dependen para sobrevivir las personas más pobres. Para nuestro Observatorio Cubano de Conflictos, esto confirma que la oligarquía está cada vez más desentendiéndose del pacto comunista que proporcionaba a los ciudadanos un mínimo de bienestar en bienes y servicios, a cambio de que renunciaran al conjunto de sus derechos. O sea, ya no les importa nada.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, condenó en España la represión en Cuba y recordó que en el 2021 el pueblo cubano dijo basta. Sus declaraciones se produjeron durante la presentación de la denuncia Mil Familias Cubanas contra el gobierno cubano, que será enviada a Naciones Unidas. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La organización Prisoners Defenders presentará la denuncia contra la República de Cuba por la vulneración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en al menos una docena de artículos. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, aseguró que seguirá denunciando la situación hasta que Cuba sea un país libre.
El 11 de julio de 2021, el pueblo cubano dijo basta. Este documento saca a la luz la sistemática violación de derechos humanos que la dictadura comunista cubana perpetúa contra sus propios ciudadanos. No vamos a parar hasta que Cuba sea un país democrático.
La denuncia ante Naciones Unidas expone los patrones violatorios del sistema cubano de justicia. En opinión de Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, dicho modelo pretende extenderse al resto del mundo.
Mientras esto sucede en Cuba, este es el modelo de Estado que se quiere imponer en el mundo. Vladimir Putin, los Castro, Irán, este es el tipo de modelo de Estado que nos quieren imponer y que le quieren imponer a Europa en Ucrania.
Tanto Charanzová como Larrondo pidieron el cumplimiento del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana o de lo contrario que se derogue.
Y que se inicie un diálogo abierto, público y transparente con la sociedad civil de Cuba y además que se apoye financieramente a dicha sociedad civil como insta el acuerdo de diálogo.
La denuncia ante la ONU expone la arbitrariedad e ilegalidad por la que miles de familias en Cuba sufren solo por haber expresado sus sentimientos, anhelos y necesidades con uno o varios de sus miembros en prisión, torturados y con largas condenas. Además, en el evento participaron Javier Nar, miembro del Parlamento Europeo, Blas Jesús Imbroda, directivo del Consejo General de la Abogacía Española, Fernando Almeida, coordinador legal de Prisoners Defenders, Julio Terzi, senador italiano, y Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Bueno, están escuchando de fondo al rapero norteamericano. Si les digo el nombre no van a saber quién es. Daniel Hernández. Pero si les digo Tekashi 69, pues es este chico que estuvo de visita por Cuba hace unos días. Sobre este tema vamos a estar hablando con el abogado René Gómez Manzano. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días a ustedes.
Gracias por estar acá en Tempranito y de Mañana. Aquí estoy con mi colega Alfredo Jacomino.
Buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de esta polémica visita de Tekashi 69. Usted ha escrito un artículo muy interesante y queremos que, bueno, puntualice con los oyentes del programa algunos de los aspectos que usted toca en este artículo. Lo primero es toda la polémica que se desarrolló durante la visita de este chico a La Habana, en el hotel en el que se hospedó, y comenzó todo por el supuesto lanzamiento de dólares a las personas que estaban allí, bueno, esperando por ver a Tekashi. Así que se lo dejo. Cuéntenos qué usted piensa de todo esto, porque el régimen presenta figuras como estas en estos tiempos.
Bueno, pues efectivamente una persona polémica, por decirlo en términos suaves, ¿no? Este cantautor o rapero, que bueno, tiene sus seguidores, un estilo de música que a mí en lo personal no me agrada ni me interesa, pero bueno, tiene una serie de seguidores, y al enterarse de que este señor estaba hospedado en el Hotel Pácara, aquí en el Prado de la ciudad de La Habana, veintenas de estos admiradores se congregaron en el lugar, y a raíz de esto fue que se produjo este incidente, que yo considero que es un incidente bastante turbio, ¿no? En el sentido de que, bueno, se dice que no fue este señor, que fueron otras personas, se dice que fueron unos artistas, que incluso uno que trató de imitarlo, etcétera. Entonces, bueno, lanzaron estos billetes a la muchedumbre congregada allí, y claro, se produjo cierto arremolinamiento, pues, bueno, porque además, entre otras cosas, hay distintas versiones. Uno dice que, bueno, que si eran pesos cubanos, ¿no?
Sí.
Que si es así, pues bueno, no hubiera habido motivos para arremolinarse ni formar una rebatiña por ello, ¿no? Pero bueno, también se dice que billetes de dólares, inclusive de hasta $100, y que claro que sí hubiera dado motivo para esta situación que se provocó allí. Y todo esto, bueno, pues fue utilizado por el régimen para reprimir, para enviar a su policía, para cortar el acceso a internet y consiguientemente a las redes sociales, lo cual denota, estimo yo, ¿no?, el temor que embarga a las autoridades, ¿no? Pues, claro. Ante la idea de que, imagínese usted, en el centro de la ciudad,
y que la mayoría eran jóvenes, doctor, muchos,
sí, claro,
jóvenes,
sí. Una zona muy populosa, sí. Y una zona muy humilde, pues entonces todas estas personas al enterarse de esta situación, como si se hubieran enterado por la existencia de internet, pues bueno, pues las redes sociales, pues hubieran podido acudir a ese lugar rápidamente decenas de miles de ciudadanos, y la situación hubiera podido perfectamente salirse de control. Entonces, sencillamente, ante esa situación, el régimen, con la connivencia de la empresa de Texas, su herramienta en este terreno, pues sencillamente cortó internet, algo que fue denunciado en la prensa independiente, ¿no?, cómo se priva de este servicio a los ciudadanos por una situación de esta naturaleza y en vista de lo que sucedió en aquel lugar.
Gómez Manzano, aquí hay varias aristas que yo veo en este suceso. Primero, y este es mi punto de vista muy personal, artista que se respete no se para en un balcón o hace esta demostración de poder lanzándole dinero a la multitud como se le lanza maíz a los pollos. Los artistas aquí en Estados Unidos que quieren dar dinero lo hacen a través de donaciones caritativas y en muchas oportunidades ni siquiera quieren que se promocionen sus nombres. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos asistiendo al hecho de que vi las imágenes, multitud de gente joven a plena hora del día que se supone que esté haciendo algo mucho más productivo que caerle atrás a un artista de esta naturaleza. Ahora, si cuando suceden eventos tan poco importantes como este, una gran cantidad de usuarios del internet se quedan sin ese servicio, estamos hablando de flujo de información importante que va en instituciones, lo mismo estatales que particulares, que negocios privados, que lo que sea. ¿A dónde nos lleva que un evento de esta naturaleza, en eventos futuros, conspire contra el normal desarrollo del internet en una ciudad como la capital cubana?
Sí, sí, efectivamente. Esto, por supuesto, es algo totalmente arbitrario, una más de las tantas arbitrariedades que, por desgracia, subsiste en este país. Y sí, es algo realmente injustificable, una prueba de dos cosas. Por una parte, la prepotencia de las autoridades, pero por otra parte, el temor que ellas abrigan a que se produzcan sucesos, una explosión de descontento popular, porque conocen bien el grado de rechazo que experimenta la ciudadanía hacia el estado de cosas que existe en Cuba, que como todos sabemos es francamente deplorable. Y entonces el temor lo lleva a adoptar este tipo de medidas, ¿no? Es decir, evitar, digamos, la congregación de un número crecido de personas jóvenes, ¿no?, en un lugar céntrico de la capital. Y entonces esta es la forma que, o una de las formas que tienen para evitar explosiones populares de este tipo, porque conocen el descontento que existe, pero en lugar de tomar medidas concretas y específicas dirigidas a solucionar los tantos motivos de irritación que tiene el pueblo con las políticas fallidas que lleva a cabo el régimen, en lugar de eso lo que hacen es recurrir a este tipo de cosas, ¿no?, como interrumpir el servicio de Internet y, consiguientemente, el acceso a las redes sociales para impedir que las personas se enteren y comenten y compartan situaciones de este tipo que les interesan a un grupo importante de población, sobre todo población joven.
Y enseguida, pues, por supuesto, Cuba Debate y Juventud Rebelde, pues, comenzaron a lanzar todas sus justificaciones. Incluso tuvieron que utilizar hasta el Ministerio de Turismo para dar sus versiones oficiales de lo que había pasado.
Sí, efectivamente. Resulta curioso, ¿no?, que se lanzaron rápidamente a exonerar a este señor, el tal Tekashi 69, exonerarlo de cualquier responsabilidad, hablando de dos personas desconocidas que entonces lanzaron este dinero, y entonces personas que de manera irrespetuosa actuaron, de manera irrespetuosa y provocativa, son los términos que utiliza en esta declaración oficial, que llama la atención eso, ¿no? Inmediatamente se dedican a exonerar, es decir, a disculpar.
Y a utilizarlo a él también como una figura, ¿no? Y pasearlo por... Estuvo en el Estadio Sandino, si mal no recuerdo. Estuvo cantando algo, canciones de Celia Cruz, tomándose fotos por aquí, tomándose fotos por allá. Presentando a este chico como el ejemplo perfecto para enseñar lo que quizás ellos crean que es una Cuba perfecta, ¿no?
De verdad que tomar al personaje.
Esa es la polémica, porque este chico aquí es muy controversial, ha tenido muchos problemas también con la justicia, y entonces llega a
drogas,
y entonces llevan, este chico va de visita a Cuba, y entonces, bueno, la juventud lo sigue, y los muchachos que siguen escuchan música y no buscan más allá. Eso es verdad, escuchan la música, les gustan los temas, sí, siguen a un rapero, siguen a un cantante y no miran más allá. Pero las autoridades cubanas sí saben quién es este muchacho y sí saben por lo que ha pasado y todo lo que tiene en su historial. Así que utilizarlo como para enseñar, así, mira, Tekashi está cantando una canción de Celia Cruz y presentan el video, está en el Estadio Sandino, en una práctica de bateo, por favor, ¿no? Es a lo que voy.
A menudo no saben qué hacer, hacen todo menos lo que tienen que hacer, que es acabar de iniciar cambios profundos en toda la situación de Cuba, porque evidentemente el sistema imperante en la forma que está, pues no funciona. Claro. Lo ha demostrado hasta la saciedad, y además no solo en Cuba, lo ha demostrado hasta la saciedad en todos los países del mundo en que en algún momento han padecido este tipo de régimen. Y sencillamente, bueno, pues ha habido toda una serie, en la actualidad son decenas de países que fueron antiguamente países comunistas que ya felizmente para ellos no lo son. Y entonces, bueno, pero ellos se mantienen al trance, todas las mismas, no solo el mismo sistema, el mismo régimen, sino las mismas personas. Ahora están mostrando por televisión ahí los precandidatos o candidatos, pero ya son candidatos, ¿no?, a diputados, que además sabemos de antemano que todos van a ser electos, entre comillas, ¿no? Y entonces los presentan por televisión, entonces una serie de personas que en cualquier país normal del mundo, pues bueno, ya se habían retirado, ¿no? Es decir, actuaron en política, desempeñaron un papel importante, pero bueno, ya con la edad que tienen, pues dejan el terreno a personas de otra generación, etcétera. Y aquí en Cuba no, ahí están todos ellos ahí desfilando y dando apretones de mano, etcétera. Los grupitos que ellos mismos movilizan para dar una impresión de apoyo popular y de entusiasmo popular por estas votaciones, que ni son elecciones ni nada se va a elegir, donde ya se sabe de antemano que todos van a ser electos, entre comillas, y que sencillamente ante las cuales pues lo mejor que pueda hacer la ciudadanía es no participar en eso, y confío con el favor de Dios en que así sea, mayoritariamente, que la mayoría de los ciudadanos pues no participen en esta mojiganga, en esta farsa electorera.
Gómez Manzano, según las imágenes que han trascendido, habían multitudes de muchachos tratando de dar con este cantante, para lo que sea, para una fotografía, un autógrafo o para recoger dinero. Pero era una multitud completamente espontánea. Sin embargo, cuando hay una manifestación de la Unión de Jóvenes Comunistas controlada, vemos que literalmente, como se dice en buen cubano, son cuatro gatos. ¿Cuánto le está costando al gobierno atraer a esta misma juventud, de esta misma generación que está cayéndole de atrás a este cantante? ¿Cuánto le cuesta atraerlo hacia las otrora filas de la Unión de Jóvenes Comunistas y convencerlo de que el rumbo que lleva la revolución es el correcto?
Bueno, esto no solamente de los jóvenes, ¿no?, que serían los que integrarían las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas, sino también en personas de un poco más edad, que entonces estarían llamados a formar parte del Partido Comunista, ¿no?, el Partido Único. Hace unos días yo leía que, por ejemplo, los mismos requisitos para formar parte del partido, etcétera, que se suponía que era una organización muy, por su carácter elitista y demás, era muy exigente, tenían que ser personas muy especiales, muy escogidas, etcétera. Y entonces ellos mismos han relajado los requisitos, porque sencillamente ellos no actúan con mucha publicidad en ese terreno, pero se ha sabido que ha mermado considerablemente el número de miembros de la juventud, sí, pero bueno, también del partido y también de otras organizaciones de masas que ahora quieren revivir, y sencillamente pues la generalidad de los ciudadanos lo que hace es, bueno, sí, declararse miembro de la organización, ya estemos hablando de los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, en el caso de la FEMI, la Federación de Mujeres Cubanas, etcétera. Lo que hacen es, bueno, decir que son miembros y cotizar, es decir, una cantidad que es pequeña, ¿no?, muy irrisoria prácticamente, y entonces con tal de no señalarse, es decir, las personas lo que quieren evitar es señalarse, pero no hay participación, claro, pues desde la hora en punta que no hay apoyo de ningún tipo a las políticas estatales, pues entonces pues no hay participación en actividades, asistencia a reuniones, etcétera. Tienen que estar llevando a las personas ahí, escogiéndolas, etcétera, movilizándolas, para que entonces participen en estas actividades que realiza el régimen para proyectar la imagen de que goza de un respaldo popular que obviamente no existe en absoluto.
Abogado, muchísimas gracias por haber estado acá en Tempranito de Mañana hablando de Cuba y de todas las dificultades por las que está pasando la población y, por supuesto, de esta visita de este rapero norteamericano y todo el revuelo que causó en la isla. Muchísimas gracias.
Gracias.
Las gracias a ustedes por la invitación.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
-8:52, 10 de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con un regalo que nos dieron en la Copa del Rey. Sin querer, el clásico Real Madrid-Barcelona se jugó otra edición el jueves por la noche en la capital del estado. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid perdió en casa contra el Barcelona 1-0. El único tanto del encuentro, Militao, con un autogol en el minuto 26. Benzema creyó que había abierto el marcador en el minuto 14, pero el VAR anuló ese gol por un presunto fuera de lugar. El Barcelona se lleva la victoria 1-0 en el Santiago Bernabéu, pero todavía hay que jugar el encuentro de vuelta el 5 de abril en el Nou Camp de la capital catalana. Mientras tanto, el Osasuna de Pamplona había derrotado 1-0 el miércoles al Athletic Bilbao y todavía hay que jugar el partido de vuelta el 4 de abril en el País Vasco para ver si el Bilbao logra remontar y clasificar a la final de la Copa del Rey, el segundo trofeo más importante del fútbol español, que nos ha dado otro regalo más de Real Madrid-Barcelona, la rivalidad más feroz del fútbol internacional. Mientras tanto, y tenemos ahora la Liga Española que justamente hoy reanuda a las 3 p.m. hora de Cuba con la Real Sociedad de San Sebastián jugando en Cádiz. La Real Sociedad está en el tercer lugar de la Liga actualmente, después del Barcelona y el Real Madrid. Y los partidos del fin de semana, entre los más interesantes, el equipo merengue de visita en Sevilla contra el Real Betis el domingo a las 3 p.m. El Barcelona contra el Valencia a las 10:15 en la capital catalana y el Atlético de Madrid contra el Sevilla el sábado a las 3 de la tarde. Nos vamos ahora a la Liga Premier de Inglaterra. Hoy, damas y caballeros, el Manchester City contra el Newcastle. Tremendo partido para ambos clubes. Les voy a decir por qué. El Manchester City actualmente en el segundo lugar de la Liga Premier, 5 puntos detrás del Arsenal. Igual de importante para el Newcastle, que está en el sexto lugar y se ve obligado a ganar solamente para regresar y mantenerse a flote. Los primeros cuatro clubes de Inglaterra clasifican a la Champions League y en este momento el Newcastle está quedándose fuera de competencia europea el próximo año. Mientras tanto, este fin de semana, el superclásico de la Liga Premier de Inglaterra, el Liverpool contra el Manchester United. Actualmente el Manchester United, 49 puntos, está en el tercer lugar en Inglaterra, mientras que el Liverpool está fuera de toda competencia europea en la Liga Premier en este momento. Por lo tanto, el Liverpool en casa se ve obligado a ganar este partido. El Arsenal actualmente de primero en la Liga Premier contra el Bournemouth, mientras que los Espuelas están contra el Wolverhampton. Tottenham tiene que ganar ese partido para mantenerse entre los primeros de la Liga Inglesa. Mientras tanto, nos vamos a Italia. Hoy a las 3 de la tarde, el Napoli, que está teniendo su mejor temporada en varias generaciones, contra el Lazio de Roma. Y este partido vale oro para el equipo visitante de Lazio, porque está en el cuarto y último lugar de los equipos italianos que clasificarían a la Champions League del próximo año. El Napoli tiene una amplia ventaja sobre el Inter de Milán y el Milán también. Y el Lazio está tratando de permanecer en el cuarto lugar. La Roma a solamente un punto detrás del Lazio. El Inter va a jugar contra el Lecce el domingo. La Roma contra la Juventus de Turín. Así que la Fiorentina recibe en casa al Milán. Y por último, en la Bundesliga, justamente hoy a las 3 de la tarde, el Borussia Dortmund contra el Leipzig. Recuerden que el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, ambos empatados por el primer lugar de la liga alemana más emocionante que hemos visto en más de 20 años. Mientras que el Leipzig actualmente está en el cuarto y último lugar que clasificaría a la Champions League y tiene que mantenerse ahí. Así que algo tiene que suceder. Ambos equipos se ven obligados a ganar. Durante el fin de semana, el Bayern de Múnich contra el Stuttgart el sábado a las 12 del día, el Frankfurt contra el Wolfsburgo, el Bayer Leverkusen recibe al Hertha de Berlín y el Borussia de Mönchengladbach contra el Freiburgo. Pasamos ahora con el béisbol de las grandes ligas. El recién adquirido shortstop de los Dodgers de Los Ángeles, el venezolano Miguel Rojas, ha dicho que no va a poder participar en el Clásico Mundial de Béisbol. Otra baja más, a solamente pocos días antes de comenzar el Clásico Mundial de Béisbol. Básicamente porque el otro shortstop de los Dodgers, Gavin Lux, sufrió una lesión en la rodilla que lo dejará fuera el resto de la temporada. Por lo tanto, el manager del equipo, Dave Roberts, y el gerente general se reunieron con Miguel Rojas y le pidieron que por favor no participara en el Clásico Mundial de Béisbol, porque lo impensable, comenzar la temporada regular con un pelotero lesionado y con la posibilidad de que Miguel Rojas también se lesione y no pueda participar y no esté listo el día de apertura. El 30 de este mes, 30 de marzo, arranca oficialmente la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Así que Miguel Rojas, otra baja más antes de comenzar el Clásico Mundial de Béisbol. Y rapidito, en el baloncesto profesional de la NBA, una jornada casi completa hoy, todo arranca a las 7 p.m. Los encuentros más interesantes, los Nets de Brooklyn de visita en Boston contra los Celtas. Los Celtas con 45-18 de promedio. El Miami Heat recibe a los Knicks de Nueva York. El Heat a duras penas se mantiene a flote con 33-30. Los Pelícanos en San Francisco contra los actuales campeones nacionales guerreros de Golden State. Y los Lakers de Los Ángeles reciben en casa a los Timberwolves de Minnesota esta noche a las 10 p.m. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Tempranito y de mañana. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En punto de la mañana, gracias a todos por seguir en sintonía de su emisora favorita Radio Martí, aquí compartiendo con nosotros este programa Tempranito y de mañana. Y felicidades a todos los floridanos, entre los que nos encontramos nosotros, porque en 1845 la Florida entró a formar parte de los Estados Unidos. Mira, ¿qué te parece? ¿Eh?
Me parece muy bien.
1800.
No te des golpe, no te des golpes.
Ya, tengo que ir al médico, sí, tú como.
No, tú no vas a ningún lado. Quédate ahí. Un saludo a todos los oyentes que están en la sintonía. Quédate ahí. Con todos los oyentes que están en la sintonía con Tempranito y de mañana. Los estamos saludando por acá, les estamos dando la bienvenida a los que se van incorporando
sí,
ahora.
Sí, con Tempranito en la mañana, sí.
Tempranito de mañana. Miguel y Geralín, besitos para ustedes.
Ah, no hay felicidades para ellos porque ellos no viven en la Florida.
No, no, pero pueden ser parte de la Florida cuando quieran, sin ningún problema. La gente del Club de Manzanillo, Eric, que yo siempre digo está por allá, por el Niágara, y no pasándolo en bicicleta. La gente del Club de Manzanillo, el lejano Yaciel, Segismundo y compañía, Liudmila, Marioli, pero cuéntanos, ¿ya tienes al bebé ahí o falta? Cuéntanos de todo eso. El lobito que aparece solo cuando hay frío.
¿Y cómo le va a poner al bebé? ¿Es niña?
Es una niña, está esperando una niña, así que está... Era en estos días, así que esperemos que todo salga muy bien para Marioli y la bebé.
Sí, cómo no. Y bueno, para envidia del resto de los oyentes, este fin de semana voy a ir a Georgia y Miguel me tiene preparado un muslo de oso que cazó recientemente. Le ensució el patio a Geralín y bueno, eso fue una trifulca, pero Miguel le dijo... Va a venir Jacomino, va a pasar por aquí, olvídate de fango, vieja. Oye, usted las mujeres, uno se juega la vida y usted la mujer lo que importa es el piso. Yo te digo a ti que... Bueno, y eso lo ha pasado a todos los hombres, a todos.
A Geralín lo que le importa hoy es estar bonita porque, bueno... Ella anda por asuntos de mujeres.
Ah, ¿tú sabes cosas que yo no sé?
No, porque ellos me cuentan cosas que no te cuentan a ti.
Yo no sé nada, Miguel, yo no sé nada.
Así que nada, Miguel, así es como es. Así es como es. Bravo por Geralín.
Qué bueno.
Antes muerta que sencilla, como escribiste tú.
Todo lo que sea bueno. Son las 9:03. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Una crisis en el suministro de cilindros de gas licuado en barrios de La Habana se suma a los problemas que los vecinos ya venían sufriendo con el abastecimiento de agua potable y los apagones. Tomás Cardoso tiene la información.
De crítica califican residentes en los municipios habaneros fuera del casco histórico la situación con el suministro de los cilindros de gas licuado, sumado las limitaciones con el abasto de agua potable y los apagones, advirtieron residentes en esas localidades a Radio Martí. Desde Reparto San Agustín, en La Lisa, Vladimir Ríos Cruz nos dijo que valen 300 pesos una balita y hay que sumarle 400 pesos para pagarle al colero, y sin garantía.
Si estás haciendo la cola no puedes trabajar, entonces tienes que pagársela a las personas que se dediquen a esto y darle 700 pesos la balita. Y las colas pueden tardar 4 días y más también. Entonces son colas que se hacen que tienes que ir a rectificar por la noche, a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana tienes que ir haciendo esa rectificación en la cola, porque si no lo pierdes. Tenemos tremenda situación con el agua.
En Arroyo Naranjo, el comunicador independiente Vladimir Turró explicó la crisis con el gas licuado en la localidad, y se suma también un faltante importante de combustible, sobre todo gasolina, para el transporte.
Están entrando cada 4 días o 5 los camiones con 6, 7, 8 balitas de gas para una localidad que cuenta con más de 2.000 clientes. Las personas que están durmiendo en estas sedes donde venden las balitas de gas, hay efectos electrodomésticos con los que se pueden cocinar, dígase olla arrocera, olla reina, pero que el sistema electroenergético cubano está difícil y ahora en estos momentos no se sabe cuándo es que va a ocurrir un apagón. En el día de hoy, en toda la periferia, al menos acá cerca de Arroyo Naranjo, dígase en los municipios Cerro, 10 de Octubre, un solo cupé en estos momentos tiene gasolina regular y la cola sobrepasa las 10 cuadras, podría decir.
Enrique Díaz reside en Marianao, donde ya hay residentes que acuden al carbón para la cocción de alimentos, debido a la falta de gas licuado y también los inesperados apagones.
Van organizando las colas, se recogen los carnets de identidades para ver cuándo entra la balita de gas. Y cuando va a cocinar con estos nidos eléctricos, bueno, pues se va la corriente.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, desde Centro Habana, expresó.
Al igual que la electricidad escasea hoy el gas licuado que se envasa en esas llamadas balitas de gas en la capital del país, de este producto de tan vital necesidad.
Y desde La Lisa, Lucinda González señaló sobre la crisis actual con el gas y otros desabastecimientos.
Hace más de 15 días que no entra gas. No tenemos gas, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos medicamentos. Yo no sé dónde vamos a parar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cuba anunció su pretensión de renovar su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero expertos consultados por Radio Martí consideran que un régimen como el de La Habana no debe ser reelegido. Yolanda Huerga ofrece los detalles.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó el martes la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un discurso pronunciado en Ginebra, en el que habló de las desigualdades, la pobreza y el hambre que proliferan fuera de Cuba y culpó al embargo de Estados Unidos de los males que sufren los cubanos.
La verdad que no sorprende que se haya presentado, porque lo hace consistentemente desde que se creó el Consejo. Debería haber países que hagan público su voto en contra, porque Cuba tiene un comportamiento que no es de compromiso con el sistema y que además cuando vota en el seno del Consejo siempre vota alineado a otras dictaduras de todo tipo y color.
Recalcó el abogado Brian Shapira, consultor jurídico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
En Cuba hay violaciones de derechos humanos en forma permanente, digamos, está a la vista con la cantidad de presos políticos que hay, la imposibilidad de ejercer la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de asociación, y además cuando los relatores piden una visita a Cuba, Cuba en general no los recibe.
En su alocución, Rodríguez Parrilla afirmó que los gobernantes cubanos continuarán perfeccionando el Estado socialista de derecho y justicia social, obviando las multitudinarias protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y las posteriores del verano de 2022.
Yo
creo que es importante condenar la realidad que la Asamblea General ha elegido al régimen totalitario de Cuba más de una vez al Consejo de Derechos Humanos.
Indicó John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, asentado en Washington, D.C.
No es algo que sorprende. Hemos visto en el pasado miembros como Corea del Norte, Rusia, Venezuela, China comunista, con un historial en violación sistemática de derechos humanos de los peores de la historia de la humanidad.
En los 12 años que el gobierno de Cuba ha sido parte del Consejo de la ONU, se ha posicionado en más de 70 ocasiones contra la aprobación de resoluciones que defienden los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y cubanos que lograron ingresar temporalmente a Estados Unidos bajo el programa de parol humanitario están denunciando que las autoridades mexicanas los detuvieron injustificadamente cuando se encontraban en ese país. José Pernalete, de La Voz de América, amplía la información.
El alivio de llegar a Estados Unidos fue evidente no solo por resultar favorecidos por el programa humanitario de inmigración, sino también por haber sido liberados por parte de autoridades de México. Ellos aseguran haber sido detenidos durante más de 72 horas, pese a contar con una autorización de viaje estadounidense.
Bajo ningún que iban a hacer con nosotros, estuvimos 4 días sin saber de nuestra familia, sin la familia saber de nosotros, incomunicados, no podíamos bañarnos, no podíamos nada, no nos daban una explicación, no nos decían nada.
Estos inmigrantes cubanos provenientes de Venezuela trataron de salir de Ciudad de México y allí fueron retenidos por las autoridades de ese país. Compartieron celda con ciudadanos de Costa Rica, Guatemala, Ecuador y otros cubanos. Afirman que las denuncias de su familia hicieron presión para su liberación.
Le expliqué y siempre me dijo, las leyes de Estados Unidos son de Estados Unidos, México es México. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso fue un día. El otro día parece que ya todo empezó a, tú sabes, a regarse en la tele. Ya dijeron, no, ya hay que sacarlo.
Expertos en inmigración atribuyen la retención de las autoridades a la verificación de estatus de esos ciudadanos en ese país.
Pero ¿qué pasa? Que son cubanos que están en México y México tiene sus propias reglas de inmigración. Por lo tanto, puede ser que esos cubanos hayan entrado ilegalmente a México. Puede ser que, recuerden que los cubanos tienen que entrar con visa a México.
La Voz de América solicitó 2 veces declaraciones a la Dirección General de Protección del Inmigrante de México al respecto y no respondieron. Por otra parte, la organización Human Rights Watch ha denunciado reiteradamente que los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan a México enfrentan abusos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En otra información, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, aseguró en recientes declaraciones en el Congreso que no se opondría a designar a la organización paramilitar rusa Wagner como un grupo terrorista extranjero. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado en la que el fiscal general Merrick Garland fue cuestionado por las acciones que se han tomado contra la crisis del fentanilo, también fue interrogado sobre otros aspectos, algunos relacionados con la invasión de Rusia a Ucrania. En concreto, el jefe del Departamento de Justicia aseguró que no presentará ningún obstáculo para que se designe al grupo mercenario Wagner de Rusia como una organización terrorista extranjera.
Mire, el señor Prigozhin, que dirige esta cosa, es en mi opinión un criminal de guerra y tal vez no sea apropiado que yo, como juez, diga esto antes de obtener todas las pruebas, pero creo que en este punto tenemos pruebas más que suficientes para que lo sienta de esta manera. Y creo que ese grupo es responsable de los ataques a los ucranianos en el Donbass. Es simplemente incomprensible lo que están haciendo y todo lo que podemos hacer para detenerlos deberíamos hacerlo.
El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, está patrocinando una propuesta de ley bipartidista que obligaría al secretario de Estado a calificar al grupo paramilitar Wagner como una organización terrorista extranjera. Aunque el Departamento de Justicia no está directamente involucrado en la designación de grupos terroristas extranjeros, los comentarios de Garland suponen un respaldo significativo y es que, según establece el protocolo, antes de realizar una designación oficial, el secretario de Estado deberá consultar tanto al fiscal general como al secretario del Tesoro. El grupo Wagner es una red rusa de mercenarios protegida por el Kremlin, y es que esta misma semana la Duma Estatal aprobó el endurecimiento de las penas por desacreditar al ejército ruso o al grupo Wagner con un máximo de 7 años de cárcel. De aprobarse esta medida, según el presidente de la Cámara Baja de la Asamblea Rusa, Vyacheslav Volodin, se garantizará la protección de todos aquellos que arriesgan sus vidas a fin de garantizar la seguridad del país y de sus ciudadanos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre Tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre Tempranito.
9:13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilda 33203 es hoy. Y hoy sucedieron en otra. Exilda. ¿Te está escribiendo un novio?
No, me está escribiendo. No me está escribiendo el novio. No te voy a decir quién me escribió.
¿No?
No, porque solo me manda saludos a mí, no a ti.
Dale. Para
no, te lo voy a decir.
Nada. Dice, más que voy a repetir el nombre.
No, te lo voy a decir. Solo me está enviando saludos a mí. Dice, sí. El cubano de Finlandia, sé tú mismo. Todos los demás ya han sido tomados.
Está muy bueno. Está muy bueno.
¿Quién?
Está muy bueno.
¿El chiste?
No, sí, tiene todo el sentido del mundo. Y si no puede ser tú, sé una claria.
También. Puedes reencarnar.
En una claria. Señores y señores, 3 de marzo, pero de otros años, pasaron cosas interesantes. Un día como hoy del año 1910, consiguió el título de piloto de aviación la baronesa de La Roche, primera mujer que murió víctima de un accidente aéreo. Por cierto, nació en 1882. Esta señora fue una pionera de la aviación francesa, la primera mujer que recibió una licencia de piloto. Un día como hoy, del año 1915, se crea la National Advisory Committee for Aeronautics, la NACA. Es la organización...
Eso lo ensayaste, ¿eh? Niño.
¿Quiere que lo repita?
No.
Voy para allá. La NACA.
Y lo anterior. Y lo de adelante.
Se crea la NACA. Se trata de la organización anterior a ¿qué? A la NASA. Le cambiaron una C por una S. No, tampoco hicieron tanto. Era la NACA, le quitaron
no
la C.
Fueron tan originales, ¿no?
La NACA, la NASA. No, tampoco es para tanto. Un día como hoy del año 1923, en Nueva York, aparece el primer número de la revista Time. ¿Eh? La revista Time, señores, cumple 100 años la revista Time. La primera persona que apareció en la revista Time fue el presidente de la Cámara de Representantes en ese momento, Joseph Cannon. Ahora, hay curiosidades sobre esta revista. ¿Quiénes han aparecido, la persona que ha aparecido más veces en la revista Time? Les cuento que fue un presidente estadounidense. Richard Nixon es la persona que con más frecuencia ha estado en la portada de la revista Times. Nada más y nada menos que 55 veces ha estado en la portada del Time. Y hay otra curiosidad. Para los amantes de estos tipos de cosas curiosas de la historia, el primer actor, bueno, estamos hablando de que la revista se creó en el 23, el primer actor en aparecer en la revista Time, ¿quién fue? Charles Chaplin. Apareció en julio del año 1925, fue el primer actor en aparecer en la revista Time. Así que está de cumpleaños, centenario. Un día como hoy del año 1939, un señor director en mayúscula de películas de Hollywood, John Ford, hizo una película que se llamó La Diligencia en el año 1939. Esto supuso el debut, no el debut, pero el personaje de más importancia que había tenido hasta el momento, el grandísimo actor John Wayne. Y vamos a, creo que tenemos música, sí, tenemos el soundtrack de La Diligencia. Vamos a escuchar.
Como te gusta buscarte problemas.
No, es la de La Diligencia. Ah, imagínate, Silda ahí montada a caballo.
¿Quién, yo? No.
Su Pamela al aire.
Y nada.
La cola del caballo.
Nada.
Y los
vestidos que se ponían esas señoras, por favor.
Exila, si tú montas caballo, con los dos pies para el mismo lado.
No me preguntes cosas.
Tú sabes que antes las
sin
mujeres.
Sin sentido.
Así, no es. Esto es historia, mi vida.
Yo sé que las
mujeres,
historia.
Las mujeres empezaron a montar caballo con los dos pies para un solo lado. Sí. Porque era indecoroso.
Inmoral totalmente.
Ah, por eso te pregunto, cuando tú montas caballo para los dos pies para la derecha,
no,
o para
hija,
la
no.
izquierda.
Y pobrecita con eso. Vestidos llenos de corsé y sobre.
El caballo no avanzaba. Cuando le daban viento en contra, era un común paracaídas.
Y una sobrefalda y una. No. Y en aguas, como le decían ellas en aquella época.
Imagínate.
En
tú.
Aguas.
Sí, un abanico para caballo, porque iba a sudar.
Sí, el pobre caballo que iba a sudar. No eran ellas.
Bueno, La Diligencia, esta película del año 1939, ganó dos premios Oscar. Mejor actor de reparto, no fue John Wayne, que era un actor principal, fue Thomas Mitchell, y ganó un Oscar a la mejor música. Y ahí escuchamos, gracias a nuestro querido productor Jaime Almiral, la música. Un día como hoy, también del año 1939 en Estados Unidos, se produce el lanzamiento del Apolo 9 para probar el módulo lunar. Un día como hoy, del año 1978, el boxeador español Alfredo Evangelista. Alfredo, claro que tenía que llamarse Alfredo.
Pero niño.
Era de más. No se iba a llamar Jaimito Evangelista. No se iba a llamar Teudy Evangelista. No se iba a llamar Exildo Evangelista.
No. Sigue levantando el ego a este muchacho.
Ustedes saben cómo se llama. Evangelista se proclamó campeón de Europa boxeador en los pesos pesados. En 1982 se editó en París una autobiografía de Luis Buñuel que lleva el título justamente de un poema dedicado a Exilda. Se llamaba la biografía de Buñuel, Mi Último Suspiro. ¿Por qué te ríes? Estoy dando mucha información privada de ti.
Sí, demasiado.
Ah, pues entonces yo me voy a contener.
Sí, un poquito.
Me voy a contener. Un día como hoy, y nos vamos a los cumpleaños. ¿Quién cumplió años un día como hoy, señores? Nada más y nada menos que nació en 1847 un sesudo, un cerebrón de nombre Alexander Graham Bell. Inventor físico británico nacionalizado estadounidense. Más o menos que ahí tuvo su trifulca con el italiano Marconi por la patente del teléfono. Lo hemos mencionado aquí en varias oportunidades, ya sea por el nacimiento de Marconi o por el nacimiento de Graham Bell. Claro. Para hacer el cuento corto, Graham Bell le dio con el cabo del hacha a Marconi, porque Marconi no tenía mucho dinero y tampoco entendía mucho el inglés, como le pasa a... Bueno, me voy a callar.
Dio primero.
Parece que Graham Bell tocó con limón a ciertas personalidades y le
dio primero.
Alejandrito, la patente del teléfono es tuya. Pero con los años se demostró que fue Marconi. Uh-huh. Así que la historia recoge que ahí entre los dos estuvieron cabeceando, pero la nariz la metió primero Marconi, Guillermo Marconi, el italiano. Bueno, pues un día como hoy nació en 1861 ese gran poeta cubano Bonifacio Birne. Nació también en 1933 un señor que ha sido las delicias de muchas damas porque canta con una voz bonita. Es una personalidad enorme en pantalla y un señor con letras mayúsculas. En 1933 nació Marco Antonio Muñiz, este cantante y compositor mexicano.
De los hijos de mamá, yo soy el gallo pelón, soy el que toma marrón con más extremosidad.
Comadrita la rana,
señor.
Llegó su marido,
sí señor.
¿Y qué le trajo?
Un rebozo.
¿De qué color?
Verde limón.
Vamos a misa,
no tengo camisa.
Vamos sermón,
no tengo calzón.
La botellita,
no tiene tapita.
El botellón,
no tiene tapón. Quítale, 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 quítale el tapón. Quítale, 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 quítale el tapón, pom, pom.
No tiene tapón,
pom, pom, pom.
Mi madre me dijo a mí que no me case con tuertas porque cuando están dormidas parece que están despiertas.
Comadrita
la rana,
señor,
qué curioso.
Sí, señor. ¿Y qué le trajo?
Un
rebozo. ¿De qué color?
Verde limón.
Vamos a misa,
no tengo camisa.
Vamos sermón,
no tengo calzón.
La botellita,
no tiene tapita.
El botellón,
no tiene tapón. Quítale, 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 quítale el tapón. Quítale, 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 quítale el tapón, pom, pom.
Bueno, pues ese señor nació un día como hoy. También nació un día como hoy, pero del año 1940. Un señor que, nada más que decir su nombre, todo el mundo dice, bueno, pues es un diseñador. Sí, por supuesto, Perry Ellis, este diseñador estadounidense que fundó una casa de ropa, una marca a mediados de la década de 1970 y tuvo una enorme influencia en el mundo de la moda. Nació un día como hoy, 3 de marzo, pero de 1940. Nació un día como hoy también un músico británico que responde al nombre de Snowy White. Este señor tocó con Thin Lizzy y también invitado muchas veces con Pink Floyd. Ahí lo escuchamos perfectamente tocando el saxofón. ¿No es el saxo? Yo no oigo bien, ¿no? Son las 9 y 25 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos condena la decisión del gobierno de Nicaragua de despojar a 94 de sus ciudadanos de la nacionalidad y revocar la ciudadanía de 222 presos políticos que fueron liberados a principios de febrero. Estos actos son incompatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken en una declaración escrita. Marca otro paso atrás para el pueblo nicaragüense y un paso más hacia la consolidación de un régimen autocrático. El 9 de febrero, 222 presos políticos, incluidos líderes políticos y empresariales de Nicaragua, actores religiosos, activistas de la sociedad civil, periodistas y estudiantes, fueron liberados de prisión y trasladados a los Estados Unidos. Fueron recibidos a su llegada con atención médica, psicológica y asistencia legal. En Nicaragua, el presidente Ortega calificó de terroristas a los presos políticos liberados. Un juez leyó un comunicado diciendo que eran culpables de acciones que atentan contra la independencia y soberanía de Nicaragua y que habían sido deportados. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo que quieren llamar deportación al exilio, lo cual es absolutamente arbitrario y está prohibido por las normas internacionales de derechos humanos. Poco después, el Congreso de Nicaragua votó por unanimidad para despojar a los 222 de su ciudadanía. Días después, un juez de la Corte de Apelaciones declaró traidores a otros 94 disidentes nicaragüenses y también fueron despojados de sus bienes y ciudadanía. Entre este grupo se encuentran el destacado autor Sergio Ramírez, la destacada activista de derechos humanos Vilma Núñez y el obispo católico Silvio Báez. Desde que estallaron manifestaciones callejeras masivas en Nicaragua en 2018, en protesta por el gobierno represivo de Daniel Ortega, su gobierno se ha esforzado por erradicar las voces e instituciones independientes. La decisión de despojar de la nacionalidad o ciudadanía a los nicaragüenses que pretenden ejercer sus derechos humanos fundamentales para borrarlos y silenciarlos es un acto deplorable. Como dijo el secretario de Estado Blinken, aquellos que valientemente defiendan la democracia en Nicaragua siempre serán ciudadanos y patriotas. El vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo a los periodistas, «Nos mantenemos firmes en alentar medidas por parte del gobierno de Nicaragua para restaurar las libertades civiles, especialmente a la luz de su decisión unilateral de liberar a los 222 presos políticos. Despojarlos de su ciudadanía, dijo, es un paso en la dirección opuesta».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 9:28, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica poca nubosidad en la mañana, excepto en zonas de la costa norte de la región oriental, donde va a estar parcialmente nublado. Se prevé una tarde parcialmente nublada con escasas lluvias. En la noche las temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius. Los vientos van a proceder del sur en el occidente, elevándose hasta 40 kilómetros por hora en el occidente durante la tarde con rachas superiores. En el resto de Cuba los vientos serán del este al sudeste, alcanzando los 25 kilómetros por hora. En cuanto a las condiciones marítimas, se pronostica oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas cubanas, excepto en la costa sur de Cuba, donde llegará a oleaje, como en la Isla de la Juventud y en el extremo sur occidental.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Pero vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Y 30 minutos de la mañana. Gracias por seguir aquí escuchando Tempranito y de mañana. Exilda, hace unos minutos.
Nada, Exilda, nada. Tú no mueves ni los hombros. Me da un genio.
¿Qué pasó?
Ya te lo di.
Pero
te
si me han puesto un guanajo.
Tíraselo, te lo di. Vamos.
A bailar y a gozar con la Sinfónica Nacional. Hace unos minutos mencionaba el Bonifacio Viernes, que había nacido un día como hoy en Matanzas, el 3 de marzo, y a nosotros nos enseñaban en la escuela cuando éramos pequeños, y ojalá, no sé, lo dudo, pero ojalá en alguna escuela perdida, en algún sitio en Cuba, hay alguna maestra que se respete, que hable de la obra de Bonifacio Virne y de esa poesía que saca al regresar a Cuba y ver otra bandera además de la de él, y se llama Mi Bandera. Solamente voy a leer el primer párrafo y el último porque es muy conocida, y dice así: al volver de distante Rivera, con el alma enlutada y sombría, afanoso busqué mi bandera, y otra he visto además de la mía. La última estrofa, que muchísimas personas se la saben de memoria: si desecha en menudos pedazos llegue a ser mi bandera algún día, nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán defender todavía. Esa poesía es de Puño y Letra, de Bonifacio Birne, este gran cubano que nació en Matanzas, matancero. Así que ojalá en algún momento este tipo de, no sé, de pedazo de historia todavía se enseñe en las escuelas cubanas. ¿Por qué asientes así con la cabeza?
El poema, claro que todo el mundo, que se respeten, sabe al menos algunos de los versos de ese poema.
Hemos perdido a través de los años a alguna que otra estrofa, pero eran cosas que nosotros de chiquitico no sabíamos.
Claro.
Bueno, yo me sabía de chiquitico el himno invasor, además del himno nacional, por supuesto, el himno invasor. ¿Quién se acuerda del himno invasor? Yo me acuerdo,
sí,
del himno invasor.
Ajá. Alfredito, ¿qué? El declamador.
No me molestes, que me voy para mi casa y te quedas con la última media hora sola aquí.
Eso quieres tú, pero no, te tienes que quedar ahí.
9:33 de la mañana, nos vamos a un boletín de noticias.
Gracias, Alfredo. El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 711 protestas públicas en Cuba durante el pasado mes de febrero, de las cuales 289 estuvieron vinculadas con el reclamo de derechos políticos y civiles. Así lo dijo a Radio Martí Rolando Cartaya, especialista de ese proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
La mayoría de las protestas en febrero siguieron siendo las reacciones contra la represión. Por supuesto, el gobierno siguió usando la violencia, el acoso, condenas injustas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero también incrementó las amenazas contra quienes están protestando en los espacios libres virtuales. Así, periodistas independientes, youtubers, activistas que utilizan Twitter y Facebook para manifestar sus críticas al sistema, fueron citados, interceptados o visitados en este mes pasado por agentes de la policía política que les acusaron literalmente de estar violando el nuevo Código Penal. Esta nueva normativa permite una estricta restricción del derecho a la libre expresión en las redes sociales, que es hoy por hoy la más popular vía de protesta de los cubanos, al añadir delitos relacionados con telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación. Las protestas económicas y sociales fueron encabezadas en febrero por las dirigidas al incumplimiento de las cuotas racionadas de alimentos esenciales en la dieta cubana, como arroz, frijoles, azúcar y café, de las cuales dependen para sobrevivir las personas más pobres. Para nuestro Observatorio Cubano de Conflictos, esto confirma que la oligarquía está cada vez más desentendiéndose del pacto comunista que proporcionaba a los ciudadanos un mínimo de bienestar en bienes y servicios, a cambio de que renunciaran al conjunto de sus derechos. O sea, ya no les importa nada.
El opositor José Daniel Ferrer García dijo en una llamada telefónica desde la prisión el 27 de febrero que el pueblo cubano es quien paga la campaña propagandística del régimen para las elecciones que se realizarán en marzo. Ferrer García aseguró además que se mantiene firme en su lucha por la libertad de Cuba hasta las últimas consecuencias. Este es un fragmento de la grabación de la llamada enviada el jueves a Radio Martí por la familia del líder de la Unión Patriótica de Cuba.
¿Quién paga la costosa campaña propagandística que hace la dictadura sobre su patética farsa electoral, de más costosos gastos de los candidatos que, sin lugar a dudas, serán diputados, que nada harán por los derechos y el bienestar del pueblo? El pueblo oprimido, el pueblo que vive en la miseria, el pueblo que trabaja muy duro para mantener la buena vida de los dirigentes y las estructuras represivas que mantienen a estos en el poder. Es este pueblo quien paga también la dañina farsa, cuyo único objetivo es darle imagen ilegítima a la dictadura. En cuanto a salud, la situación de muela y el problema en la boca, que me afecta muchísimo y me producen dolores y molestias, sobre todo al masticar. Y el problema del dolor ese de la zona del sacro, del coxis, que todavía se mantiene, sobre todo al sentarme. Los demás en la misma situación ahí de siempre, pero sobre todo firme en nuestra posición de continuar luchando por la libertad de Cuba y el bienestar del pueblo cubano hasta las últimas consecuencias.
José Daniel Ferrer García fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las protestas antigubernamentales en Santiago de Cuba y está recluido en la cárcel de Mar Verde. En la isla, la activista Evelyn Pineda, paciente de VIH-Sida, denuncia que una vez más se le están negando la atención médica en hospitales de La Habana, esta vez por un ganglio que tiene inflamado en su cuello desde hace varios días. Desde Guanabacoa, Pineda, operada recientemente de dos ganglios en sus axilas después de manifestarse exigiendo una cirugía, dijo a Radio Martí que por sus reclamos la seguridad del Estado la ha amenazado con ir a prisión.
El médico que me atiende a mí, al clínico, le preocupa bastante. Dice que tengo una anemia bastante severa y que ese exceso que me ha salido en el cuello quiere decir que tengo una bacteria alojada en el cuerpo que necesita un ingreso inmediato para hacerme un estudio. Él me hizo la remisión, me dirigí al hospital Benéfica. Cuando llegué a la Benéfica, los médicos que estaban ahí en el cuerpo guardia, lo único que me dijeron fue que no podían ingresarme porque no tenían cama ni medicamento para ponerme en la vena. Que siguiera tomando paracetamol en la casa cuando me subiera la fiebre y que tomara algún antibiótico. Aún ellos sabiendo que yo era paciente de VIH, ahí mismo salí para el Calixto García. Cuando llegué a Calixto García con la misma remisión, me dijeron de que ahí no podían ingresar porque yo no pertenecía a ese hospital. De ahí salí y fui para el Fajardo. Cuando llegué al Fajardo, me dijeron lo mismo: usted no pertenece aquí. Yo le expliqué que ahí fue donde me operaron y todo. Y ellos me dijeron que sí, que me habían operado porque hicieron una coordinación de directores a directores. Pero yo no pertenezco a ese hospital. Apenas puedo comer por el dolor que tengo en el cuello, de la bola que me ha salido en el cuello. El viernes yo fui a hacerme la última cura de la operación de los brazos y cuando salí del policlínico, ahí me estaban esperando una patrulla con el oficial de la CI y me llevaron detenida para la unidad 14 para amenazarme de que si yo seguía haciendo protestas aquí en mi casa, poniendo carteles respecto a la salud pública, me iban a meter preso. Incluso me amenazaron con mi hijo que me lo iban a quitar y lo iba a coger la patria.
Evelyn Pineda, coordinadora del movimiento Opositores por una Nueva República en Guanabacoa, ha denunciado en varias oportunidades la falta de atención médica y de medicamentos necesarios para su enfermedad, por lo que ha sido acusada por la policía del régimen, según han denunciado a Radio Martí. Y el Congreso de Estados Unidos convoca al principal ejecutivo de la empresa ferroviaria que operaba un tren que se descarriló en Ohio mientras transportaba materiales peligrosos, lo que provocó un incendio que lanzó gases tóxicos al aire y contaminó el suelo. Los detalles los tiene desde Washington, Belén Mora.
El presidente ejecutivo de Norfolk Southern, Alan Shaw, testificará ante el Comité Senatorial de Medio Ambiente y Obras Públicas la próxima semana para responder preguntas sobre el descarrilamiento de un tren en Ohio el 3 de febrero. El descarrilamiento de un tren operado por Norfolk Southern en Ohio provocó un incendio y envió una nube de humo sobre la ciudad, lo que obligó a miles de residentes a evacuar mientras las cuadrillas ferroviarias drenaban y quemaban los productos químicos y provocó llamados en el Congreso para aprobar nuevas medidas de seguridad ferroviaria. Por su parte, el jefe de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Michael Regan, realiza esta semana otra visita al sitio del descarrilamiento, mientras que la administración del presidente Joe Biden discutió verbalmente con los republicanos, quienes criticaron su respuesta al incidente. Reagan aseguró a los residentes preocupados del este de Palestine que las pruebas mostraron que el agua era segura para beber y el aire seguro para respirar después de que el descarrilamiento del 3 de febrero se convirtiera en una quema controlada de productos químicos que estaban a bordo de los vagones. Reconozco que ha habido un déficit de confianza, dijo Reagan a los periodistas cuando abrió una oficina de divulgación de la EPA en una tienda de ladrillos rojos en la ciudad de 4.700 habitantes. Vamos a concentrarnos con láser en la limpieza y seguir protegiendo al público de cualquier tipo de daño, dijo el funcionario. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y algunos otros republicanos criticaron el manejo que la administración Biden por la respuesta que dio al descarrilamiento, mientras que el gobierno a su vez criticó duramente a Trump y a sus republicanos por relajar las medidas de seguridad ferroviaria y de protección ambiental cuando dirigían el gobierno. Las agencias federales permanecerán en el área durante el tiempo que sea necesario para recuperarse del desastre. El lunes, el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes dijo que estaba abriendo una investigación sobre las acciones de la Agencia de Control Ambiental tras el descarrilamiento. Belén Mora, Voz de América, Washington DC.
Y Rusia lanzó este viernes un misil de crucero desde el mar de Japón. Los detalles los tiene la agencia Europa Press.
La Marina rusa ha lanzado este viernes un misil de crucero Kalib desde un submarino en el mar de Japón hacia un objetivo en la costa, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Defensa de Rusia. En el tiempo estimado, según las Fuerzas Armadas rusas, el misil salió del submarino Petropavlovsk y alcanzó un objetivo localizado en la región de Jafarovsk, en el suroeste de Rusia. El misil Kalib golpeó el objetivo designado en el campo táctico Shirgum, en la región de Khabarovsk, en el momento esperado, según ha afirmado el Ministerio de Defensa, compartiendo el vídeo del lanzamiento. Rusia está llevando a cabo modificaciones de sus misiles Kalib lanzados desde submarinos en un esfuerzo por mejorar su precisión, según ha informado la agencia TASS. Todo cuando el presidente ruso Vladimir Putin mantendrá este viernes una reunión con miembros del Consejo de Seguridad de Rusia después de registrarse un ataque en la región rusa de Briansk, que Moscú atribuye a saboteadores ucranianos. Y por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha prometido una respuesta militar y legal al ataque ejecutado el pasado jueves por Rusia contra la ciudad de Zaporilla, situada al este del país, que se saldó con la muerte de al menos 4 personas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con el Silver.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
...9:43, gracias Ariadne González. Exilda, tengo aquí celebridades todavía que me quedan en el tintero. Algunas han llamado por teléfono, este señor me llamó por teléfono, no lo entendí porque me habló en portugués, solo sé que me pidió que lo felicitara. Nada más y nada menos que para los amantes del fútbol, está de cumpleaños hoy Zico, este señor que en la década del 80 fue muy famoso, jugó con la selección brasileña, 3 copas mundiales. Zico está de cumpleaños, nació en el 53, así que muchas felicidades a Zico. ¿Viste jugar a Zico?
Tú sabes que es lo que me interesa a mí de fútbol, ¿no?
Bueno,
tú sabes.
De todas maneras, la primera copa mundial que él jugó fue en el 78. Yo dudo que tú con 8 años te hayas tenido esa precocidad de estar mirando las piernas.
Sí, con la juventud que tengo ahora no me interesa nada, imagínate.
Bueno, en fin.
En aquella época.
Está de cumpleaños también una ex atleta estadounidense, especialista en pruebas combinadas y salto de longitud, Jackie Joyner-Kearse. Ganó 6 medallas olímpicas, 3 de ellas de oro entre el 84 y el 96, y además posee el récord del mundo de heptatlón. Así que muchas felicidades a Jackie Joyner-Kearse. Está de cumpleaños también una actriz bellísima que nació en México, muy joven vino para los Estados Unidos, nació en 1964. Estoy hablando de Laura Harring. Laura Harring fue Miss Estados Unidos en el año 1985, una bella joven que luego de ganar en este concurso de belleza, obviamente se le abrieron las puertas en el cine, lo aprovechó muy bien, hizo en el año 2001 una película muy famosa que se llama Mulholland Drive, El Camino de los Sueños, en la que comparte caracteres con Naomi Watts. Si no han visto la película, véanla. Derrocha talento y belleza Laura Harring, así que está de cumpleaños. Muchísimas felicidades. Y este actor también que me pasó un mensaje de texto. Le dije que no me llamara, que estaba en el aire. Fernando Colunga quiere que salude a Exilda Arjona. Fernando Colunga, actor mexicano de telenovelas, nació en Ciudad de México un día como hoy de 1966. Empezó de actor de cine hasta que en 1988 trabajó de doble. Imagínense ustedes hacer de doble de Eduardo Yáñez. Y después que hizo de doble a Eduardo Yáñez, dijo, yo no voy a hacer de doble de más nadie, yo soy Fernando Colunga. Así que nada, muchas felicidades a Fernando Colunga. Y está de cumpleaños también la famosa actriz estadounidense Jessica Biel. Muchas felicidades. Así que todos los cumpleañeros que la pasen bien y los que son millonarios, bueno, que no trabajen.
Bueno, no tienen por qué hacerlo. Bueno, señores, talento cubano por el mundo. Vamos a hablar de este chico que se hace llamar Oropesa el Tenor.
Cuando te perdí, sentí un dolor. Sintió a mi lado, no creí que pudiera sobrevivir. Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor y tu error.
Bueno, Oropesa el Tenor se hizo conocido en Colombia por su participación en un programa en el año 2020. Ahora está en un reality show que se llama La Descarga. Y este muchacho está recibiendo muchísimos aplausos cuando se presenta en este reality show y muchísimas buenas críticas, era lo que iba a decir. Hay una parte donde ellos se reúnen e hicieron como un desayuno los concursantes de este reality show La Descarga, y él contó cómo era la vida de él en Cuba. Les contó que la primera semana que estaba en Colombia lo llevaron a comer a un restaurante y le pusieron un pedazo de carne de res, que él no había visto la carne de res en más de 20 años, que le pusieron ese filete de carne y comenzó a llorar cuando vio. Y bueno, toda la gente que participa en el reality show se queda con la boca abierta porque tienen otra historia de lo que es Cuba. Y les contó de muchísimas cosas y bueno, el muchacho va avanzando muchísimo en la competencia y está valorando muchísimo la oportunidad que tiene en Colombia.
Para amar, y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregarlo hasta saber.
Bueno, él dice que si gana este reality show, lo que quiere es ayudar a su familia y llevar a su abuela a vivir con él a Colombia, que es un sueño que tiene, y que bueno, que ganar ese concurso que es La Descarga es algo muy grande para él.
Que se le cumpla, por supuesto.
El tenor. ¡Epa! Fue imposible para mí volver a empezar, borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón.
Deportes con Pepe Lacayo. Deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con un regalo que nos dieron en la Copa del Rey. Sin querer, el clásico Real Madrid-Barcelona se jugó otra edición el jueves por la noche en la capital del estado. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid perdió en casa contra el Barcelona 1-0. El único tanto del encuentro, Militao, con un autogol en el minuto 26. Benzema creyó que había abierto el marcador en el minuto 14, pero el VAR anuló ese gol por un presunto fuera de lugar. El Barcelona se lleva la victoria 1-0 en el Santiago Bernabéu, pero todavía hay que jugar el encuentro de vuelta el 5 de abril en el Nou Camp de la capital catalana. Mientras tanto, el Osasuna de Pamplona había derrotado 1-0 el miércoles al Athletic Bilbao y todavía hay que jugar el partido de vuelta el 4 de abril en el País Vasco para ver si el Bilbao logra remontar y clasificar a la final de la Copa del Rey, el segundo trofeo más importante del fútbol español, que nos ha dado otro regalo más de Real Madrid-Barcelona, la rivalidad más feroz del fútbol internacional. Mientras tanto, y tenemos ahora la Liga Española, que justamente hoy reanuda a las 3 p.m. hora de Cuba con la Real Sociedad de San Sebastián jugando en Cádiz. La Real Sociedad está en el tercer lugar de la Liga actualmente, después del Barcelona y el Real Madrid. Y los partidos del fin de semana, entre los más interesantes, el equipo merengue de visita en Sevilla contra el Real Betis el domingo a las 3 p.m. El Barcelona contra el Valencia a las 10:15 en la capital catalana y el Atlético de Madrid contra el Sevilla el sábado a las 3 de la tarde. Nos vamos ahora a la Liga Premier de Inglaterra. Hoy, damas y caballeros, el Manchester City contra el Newcastle. Tremendo partido para ambos clubes. Les voy a decir por qué. El Manchester City actualmente en el segundo lugar de la Liga Premier, 5 puntos detrás del Arsenal. Igual de importante para el Newcastle, que está en el sexto lugar y se ve obligado obligado a ganar solamente para regresar y mantenerse a flote. Los primeros cuatro clubes de Inglaterra clasifican a la Champions League y en este momento el Newcastle está quedándose fuera de competencia europea el próximo año. Mientras tanto, este fin de semana el superclásico de la Liga Premier de Inglaterra, el Liverpool contra el Manchester United. Actualmente el Manchester United, 49 puntos, está en el tercer lugar en Inglaterra, mientras que el Liverpool está fuera de toda competencia europea en la Liga Premier en este momento. Por lo tanto, el Liverpool en casa se ve obligado a ganar este partido. El Arsenal actualmente de primero en la Liga Premier contra el Bournemouth, mientras que los Espuelas están contra el Wolverhampton. Tottenham tiene que ganar ese partido para mantenerse entre los primeros de la Liga Inglesa. Mientras tanto, nos vamos a Italia. Hoy a las 3 de la tarde, el Napoli, que está teniendo su mejor temporada en varias generaciones, contra el Lazio de Roma. Y este partido vale oro para el equipo visitante de Lazio, porque está en el cuarto y último lugar de los equipos italianos que clasificarían a la Champions League del próximo año. El Napoli tiene una amplia ventaja sobre el Inter de Milán y el Milán también. Y el Lazio está tratando de permanecer en el cuarto lugar. La Roma a solamente un punto detrás del Lazio. El Inter va a jugar contra el Lecce el domingo. La Roma contra la Juventus de Turín. Así que la Fiorentina recibe en casa al Milán. Y por último, en la Bundesliga, justamente hoy a las 3 de la tarde, el Borussia Dortmund contra el Leipzig. Recuerden que el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, ambos empatados por el primer lugar de la liga alemana más emocionante que hemos visto en más de 20 años. Mientras que el Leipzig actualmente está en el cuarto y último lugar que clasificaría a la Champions League y tiene que mantenerse ahí. Así que algo tiene que suceder. Ambos equipos se ven obligados a ganar. Durante el fin de semana, el Bayern de Múnich contra el Stuttgart el sábado a las 12 del día, el Frankfurt contra el Wolfsburgo, el Bayer Leverkusen recibe al Hertha de Berlín y el Borussia de Mönchengladbach contra el Freiburgo. Pasamos ahora con el béisbol de las grandes ligas. El recién adquirido shortstop de los Dodgers de Los Ángeles, el venezolano Miguel Rojas, ha dicho que no va a poder participar en el Clásico Mundial de Béisbol. Otra baja más, a solamente pocos días antes de comenzar el Clásico Mundial de Béisbol. Básicamente porque el otro shortstop de los Dodgers, Gavin Lux, sufrió una lesión en la rodilla que lo dejará fuera el resto de la temporada. Por lo tanto, el manager del equipo, Dave Roberts, y el gerente general se reunieron con Miguel Rojas y le pidieron que por favor no participara en el Clásico Mundial de Béisbol, porque lo impensable, comenzar la temporada regular con un pelotero lesionado y con la posibilidad de que Miguel Rojas también se lesione y no pueda participar y no esté listo el día de apertura. El 30 de este mes, 30 de marzo, arranca oficialmente la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Así que Miguel Rojas, otra baja más antes de comenzar el Clásico Mundial de Béisbol. Y rapidito, en el baloncesto profesional de la NBA, una jornada casi completa hoy. Todo arranca a las 7 p.m. Los encuentros más interesantes, los Nets de Brooklyn de visita en Boston contra los Celtics. Los Celtics con 45-18 de promedio. El Miami Heat recibe a los Knicks de Nueva York. El Heat a duras penas se mantiene a flote con 33-30. Los Pelícanos en San Francisco contra los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State. Y los Lakers de Los Ángeles reciben en casa a los Timberwolves de Minnesota esta noche a las 10 p.m. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Tempranito y de mañana. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Señores, nos estamos despidiendo. Que pasen buen fin de semana a todos.
Bueno, gracias a todos por la sintonía. Nos vamos a ir con este tema. Yo voy a decir la intérprete, tú dices el título. ¿Lo tienes por ahí?
Sí, no. Tengo el título.
¿Sí? Sí, tienes el título en tu casa.
¿El cita tiene tumbado?
Nos vamos con Celia Cruz, la negra. ¿Tiene tumbado?
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbado. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado.
Azúcar,
y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor.
de lado. Dios sabe la noche dulce como el melado.